Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El tema que abordaremos el día de hoy es causas y consecuencias del proceso de industrialización en América Latina, y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Bernardo Olmedo Carranza. Bienvenido, Bernardo, al programa.
Muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con cuatro líneas, y para comunicarse desde el interior de la República es el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos mande sus mensajes es todo seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en sociología y es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM dentro de la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Uno de sus proyectos de investigación se denomina Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina. Bernardo Olmedo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y su más reciente publicación es Apuntes sobre Industrialización y Sector Externo en América Latina, el caso de México, el cual fue publicado en este año por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Bernardo, de acuerdo con diversos análisis que has realizado al respecto, sabemos que durante el periodo de la llamada Segunda Posguerra y hasta el año de 1980, la región latinoamericana y el Caribe tuvo una importante participación en el comercio mundial. Sin embargo, esta posición privilegiada la fue perdiendo gradualmente, y yo pregunto, ¿cuáles fueron las causas de este deterioro y cuáles fueron las economías latinoamericanas que se vieron mayormente afectadas y que tuvieron severos problemas económicos durante la década de los años 80, también denominada década perdida?
Bien, mira, si recordamos, el hecho de que Estados Unidos haya involucrado en la Segunda Guerra Mundial trajo una serie de cambios y una serie de consecuencias. Este solo hecho hizo que Estados Unidos reconvirtiera su economía civil en una economía de guerra. ¿Esto qué significaba para ellos? Dejar de producir ciertas mercancías, ciertos productos básicos que, de alguna manera, América Latina, como la parte más cercana a ellos y en términos de alguna manera como aliados, le fueron suministradas por nuestros países en términos generales.
Sí.
Se acaba la Segunda Guerra Mundial y la economía norteamericana vuelve a reconvertirse a una economía civil, lo cual igual se lleva su tiempo. Sin embargo, las secuelas de la guerra, de la Segunda Guerra, dejan un gran espacio de comercio a nivel mundial.
Sí.
Nosotros digamos que aprovechamos eso y vivimos y experimentamos los buenos efectos, por decirlo así, de esta situación. Es decir, nosotros, en lo particular, por ejemplo, en el caso de México, hasta los mediados de los años 60 éramos exportadores, por ejemplo, de alimentos, porque cubríamos incluso hasta nuestras expectativas de autosubsistencia. Todavía teníamos y producíamos excedentes que seguíamos exportando. Yo recuerdo que si uno veía los cuadros de la balanza comercial de aquella época, efectivamente los principales productos de exportación eran productos básicos, fundamentalmente, ¿no?
Es decir, los alimentos eran uno de los renglones que más divisas dejaron al país en este periodo.
Exactamente, y lo mismo se vieron digamos beneficiadas otros renglones, como por ejemplo el de fibras, el textil, porque bueno, incluso se elaboraban que te diré, uniformes, cosas que se requerían
para la guerra fue en buena parte beneficio para México, porque México vendió todo este tiempo.
Exactamente.
¿Qué pasó entonces? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el punto de quiebre?
Mira, yo creo que aquí hay dos situaciones. Uno, en primer lugar, la Segunda Guerra da lugar a que el espacio económico se abra. Es una época de recuperación.
Claro.
De recuperación muy importante.
Sí.
Y entonces, es cuando nosotros decidimos, y tenemos unas en América Latina, decidimos entrarle a un proceso de industrialización que venía, digamos, sustentado por una política de sustitución de importaciones,
claro.
Es decir, una política proteccionista.
Sí, en la cual, muy importante.
Exactamente, porque la idea era que nuestros empresarios estuvieran protegidos y digamos que fueran sustituyendo todos aquellos insumos que antes importaban. Y bueno, con la idea justamente de llevar a cabo un proceso de industrialización posteriormente ya más autónomo. Uh-huh. Esto no fue tanto así en otras, en la situación de otras regiones, como en el caso de Asia. En el caso de Asia, aunque también digamos que tuvieron parte del proceso de sustitución de importaciones e incluso pasaron por procesos de maquilización, digamos que esto fue parte de un proceso de muy largo plazo que ellos, en el que ellos visualizaban justamente utilizar el mercado mundial como la, digamos, la parte dinámica o la parte que dinamizaría uh-huh. a sus economías.
Trabajaron para sus exportaciones.
Exactamente. En el caso nuestro no fue así. Desgraciadamente, el proceso de sustitución de importaciones no se fue adecuando a las, a los cambios que estaban resultando en la economía mundial, por un lado. Por otro lado, que el mismo gobierno y el mismo partido, esto que se, vamos, duró durante muchas décadas en México, a final de cuentas, utilizaron a todos los sectores de la sociedad para fines políticos y para fines de poder mantener el poder por años y años, como así lo hicieron. Entonces se formaron movimientos corporativistas que lo único que hicieron fue atender a las necesidades del gobierno y del partido para seguir en el poder. Uh-huh. Y se descuidaron muchos de los mecanismos y de los instrumentos que se requerían para que efectivamente este proceso de sustitución de importaciones tuviera efectos y alcances de más largo plazo. No se realizaron ese tipo de ajustes. Toda la política arancelaria de protección permitió que los empresarios mexicanos bajaran su calidad, pero tenían un mercado realmente protegido. Nunca hubo un verdadero, digamos, apoyo de del gobierno para orientar justamente todo ese proceso uh-huh. a otros niveles.
Uh-huh. Que le llaman la cultura del empresario no surgió como debió de haber surgido en este periodo, es esto, porque hay varios elementos, ¿verdad? Entre otros, esa falta de cultura del empresario, esa falta de estímulo tal vez del gobierno y, bueno, como tú dices, factores externos que también impactaron, por supuesto. La falta de tonicidad también de la economía norteamericana, yo creo que tuvo también un efecto nocivo, porque finalmente dejaron de comprar, es decir, ya no importaron tanto de México. Probablemente, no sé, quizá aquí haya influido que compraron a los países asiáticos en lugar de a México. No sé cómo ves tú el cuadro de la exportación del comercio mundial.
Sí, de hecho lo que sucedió fue que efectivamente en la medida en que se fue nuevamente reconvirtiendo la economía norteamericana en economía de militar a civil, sí. Y en la medida en que los países europeos y algunas partes de Asia que habían sido tocadas justamente por la Segunda Guerra Mundial empezaban a recuperarse, vamos, los mercados, en el caso nuestro, particularmente con Estados Unidos, ese mercado empezó a decrecer, efectivamente. Se fueron, dinamizando las economías asiáticas, particularmente la japonesa y algunos otros países que luego fueron denominadas economías emergentes, y que efectivamente tenían como estrategia fundamental el mercado externo. Claro. Y claro, el mercado externo siempre ha sido en este mercado parte importante, importantísima diría yo, el mercado norteamericano. Sí. Y sigue siendo hasta la fecha el mercado más codiciado, ¿no? Entonces yo creo que en esa medida justamente es que nosotros empezamos, no tomamos las medidas adecuadas para prever justamente que el mercado norteamericano iba a dejar de consumir todo lo que había consumido durante este periodo de guerra y de recuperación. Y no vimos tampoco por el otro lado la posibilidad de aprovechar ese mercado externo, sino que lo que hicimos fue tratar de, digamos, reforzar, modernizar y tecnologizar una industria que por efectos diversos, para mi gusto más que nada políticos y de poder, se desvió, y lo único que hizo fue no solamente perder la capacidad de poder competir a nivel con todos los demás competidores en el mundo, sino que incluso tampoco pudimos retener nuestro mercado interno. ¿Qué es lo que sucede en los años 80? Que se nos viene toda la crisis, sobre todo en el caso mexicano, que es uno de los fundamentales detonadores de la crisis en toda América Latina. Y esta crisis se da porque, bueno, teníamos todas las expectativas de tener millones de barriles de petróleo para vender, los precios internacionales de petróleo en ese momento estaban muy altos, en el gobierno de López Portillo se habló incluso de aprender a administrar la abundancia, se dio un endeudamiento terrible, pasamos de un endeudamiento de casi 20 mil millones a 80 mil millones de 1976 a 1982, se caen los precios internacionales del petróleo, se esfuman las expectativas de contar con grandes recursos para financiar el pago de la deuda y el crecimiento económico, y de la noche a la mañana nos vemos en una situación de insolvencia y de economía quebrada.
Es cierto. Entonces esto realmente en mucho fue que la estrategia sustitutiva no estuvo bien trabajada, no se llevaron a cabo políticas congruentes, digamos, para poder seguir a la segunda etapa de sustitución de importaciones. Se dice con frecuencia que fue falta de financiamiento, pero en mucho tú has señalado elementos que son importantes de considerar, elementos de tipo político que probablemente hayan estado también presentes, ¿verdad? Y, bueno, se conjuntan y de alguna forma esto hace que nuestro sector industrial no haya tenido la secuencia que otros países sí pudieron lograr. Vamos a un corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
En este caso, Bernardo, el sector industrial y por supuesto el sector empresarial de pasada son una parte medular de la política económica en todo el país, pues son de hecho el eje del proceso de industrialización. ¿Cuáles fueron los problemas que comportaron básicamente estos actores? Me refiero a los empresarios, porque se habla con frecuencia del proceso, de toda la los problemas que tuvo el proceso, el sector, pero en sí los actores, los empresarios, cuáles fueron los problemas que les afectaron, o que por lo menos se sabe que estuvieron presentes.
Sí, mira, efectivamente, en todo proceso de industrialización es evidente que el actor fundamental para llevar a cabo el proceso es justamente el sector empresarial.
Sí.
Pues ese sector empresarial, debido a estas características de las que ya hablábamos hace un momento, se convierte en un sector empresarial poco dinámico, que para mi gusto va perdiendo de alguna forma la responsabilidad del papel que debe asumir, en la medida en que las políticas del gobierno no fomentan entonces el proceso de industrialización, permiten que la política proteccionista sea así como que el gran apoyo, pero que no hacen o no aplican otro tipo de mecanismos, no aplican otro tipo de políticas, sino aplican otro tipo de instrumentos, justamente para utilizar el modelo, justamente para...
Y el potencial, digamos.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uh-huh. Que crecientemente van contando con un mercado interno, uh-huh, cautivo, en el cual la gente, como no, le resulta difícil contar con mercancías del extranjero, pues se conforma con el tipo de mercancías que hay acá. Y bueno, pues se habla mucho precisamente de la caída de la calidad y de la competitividad, uh-huh, de los empresarios, y me parece que eso es justamente lo que sucede, porque precisamente cuando se da el quiebre de modelo y entramos al proceso de crisis de, uh-huh, principios de los 80s, tenemos que ajustarnos de acuerdo a las políticas de los organismos financieros internacionales, son de alguna manera los que aparentemente están salvando la economía mexicana para, sí, que no quiebre totalmente. Y entonces una de las exigencias es abrir precisamente el mercado. Si todo lo que no había estado abierto durante varias décadas, uh-huh, hoy se dice, no hay de otra más que abrir el mercado, y abrirse al exterior, abrir su economía, uh-huh, y esa es la manera en como los empresarios, que ya acaban resultando ineficientes, poco competitivos, se vean enfrentados justamente a empresarios de otras naciones, uh-huh, y entonces, como dicen, se ponen las pilas, uh-huh, y entonces empiezan a trabajar para volverse competitivos.
Claro.
Lo cual justamente no sucedió.
En tu opinión, ¿qué otros elementos o qué otros, digamos, apoyos debió de haber recibido el empresario, o qué tipo de política debió haberse manejado aparte del proteccionismo arancelario? Porque al parecer este fue el único, y en realidad se dice con frecuencia que fue muy dañoso, pero esos otros elementos que mencionas que no ayudaron al empresario en ese periodo, estamos hablando todavía del periodo protegido, ¿cuáles pudieron haber sido según tu opinión?
Mira, yo creo que las políticas proteccionistas y las políticas de apertura, veamos el caso de los países ricos, veamos el caso de los Estados Unidos. Uh-huh. Estas políticas las van aplicando en función de los intereses propios. Uh-huh. Ellos utilizan las políticas proteccionistas precisamente para proteger a sus empresarios, claro, para proteger a sus plantas industriales, para, claro, proteger su agricultura, su servicio, toda su economía. Uh-huh. Y en la medida en que ellos lo necesitan, igual hacen uso de las políticas liberales, de apertura, en fin. Y me parece que es algo que nosotros no aprendimos a hacer. Y nosotros, bueno, nos fueron dando lineamientos, y entre esos lineamientos pues no había la posibilidad de utilizar, uh-huh, precisamente políticas proteccionistas en los momentos que se requerían. Esa es una. Y la otra es que tenemos un grave problema, y es que el empresario mexicano y el gobierno mexicano, porque es un problema, no es que no solamente atañe uno solo, uh-huh, dejaron de invertir en ciencia y tecnología.
Esto es muy importante.
Sí.
Creo que este sería básicamente uno de los elementos, a mi modo de ver. Sí.
Esa es una, y la otra, uh-huh, que la calidad de la educación a partir de los 80s se fue a pique. ese sí es también un resultado de lo mismo. Entonces, bueno, por un lado tenemos un decrecimiento relativo del gasto en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, y por el otro lado, aparentemente, un incremento en el gasto en la educación, pero de una educación de mala calidad. Y bueno, veamos, por ejemplo, en el caso de la educación básica, de alguna manera monopolizada por un sindicato, el sindicato más grande de América Latina, con un enorme peso de corrupción y de impunidad, que hasta la fecha se mantiene. Los mismos profesores en ese sentido, sobre todo en ese en lo que corresponde a educación básica, acaban siendo los, digamos, la barrera para poder justamente modificar la política educativa y darle un giro diferente. Entonces, si no ajustamos esas políticas educativas, y si no incrementamos el gasto en ciencia y tecnología, y si los empresarios que tienen posibilidades de hacerlo no inviertan en ciencia y tecnología y no inviertan en capacitación, la verdad es que me parece que es difícil llamarles empresarios.
Entonces, sí, tienes toda la razón. Sin embargo, parece curioso que de pronto el país se abre, es decir, entra la política de apertura, liberalización, etcétera, bruscamente en los 80, se reducen drásticamente los aranceles y parece que entramos en un mundo distinto, nuevo, y dejan a los empresarios, como dicen vulgarmente, agarrados de la brocha, no les dan apoyo. Pero esto me suena muy, muy extraño para el tipo de gobierno que tenemos siempre. Entendamos, el capitalismo tiene un Estado, el Estado es consustancial al capitalismo y siempre va a estar protegiendo a la iniciativa privada. Estamos hablando de los empresarios. ¿Qué pasó en México? Esto es un fenómeno bien extraño y que probablemente estudiosos como tú, que ya se adentran en el estudio del comportamiento, de la conducta, digamos, del empresario, pudiera haber otros elementos aparte de esto. En mucho, yo no sé tú qué opines, si fue también la entrada masiva, digamos, de capital externo, y en este sentido de capital que viene y se instala, estamos hablando de inversión extranjera directa, y que compite con los nacionales. Aquí habría que agregar también que desde antes, desde siempre, la inversión extranjera directa ha estado en este país y siempre ha sido fuerte. Pero algo ocurrió en ese, hubo un quiebre con externalidades y todo, la crisis de los Estados Unidos, del dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Y que nos llevó también con la elevación de la tasa de interés a una crisis de deuda pavorosa. Bueno, esto ya es un elemento que se hace quebrar a cualquiera, pero como que no estábamos preparados, me refiero en el ámbito empresarial, para recibir, como dices tú, los golpes de una crisis y mantenernos con una política adecuada de mover el flujo de la inversión de una forma, pues, no sé, más pensada, más inteligente, en términos de protección, sí, pero no excesiva, para poder apoyar, yo diría, no tanto proteger, de apoyar a los empresarios y no permitir que los golpee tanto la crisis. Parece que esto no ocurrió y sí se vieron muy comprometidos, particularmente los de capital nacional, que no eran tantos, pero sí ya empezaban a tomar fuerza algunos grupos, ¿no? Yo no sé si esto sea materia de tu trabajo, pero parece que esto es un algo que no está suficientemente estudiado, ni tampoco las causas, y esto es malo porque hoy nos encontramos con que no tenemos prácticamente clase empresarial propia. Sí tenemos algunos muy fuertes, pero son muy pocos, es un núcleo muy reducido, muy exitoso, ciertamente, pero muy reducido, y el resto de los empresarios, que son en general pequeños y medianos, padecen todavía de una cierta, no sé, forma caótica de actuar, desde luego faltas de financiamiento y todo, que he sabido que están presentes, sin embargo, no tienen la preparación para poder afrontar nada. Están a expensas propiamente de una política gubernamental que no está presente, hoy ni siquiera está presente. Pero bueno, estamos ubicados en el terreno en la etapa que tú estabas mencionando de los años 80, de gravísimos problemas para el país, en donde, por supuesto, la poca clase empresarial nativa que teníamos se vio duramente afectada. Es nada más, digamos, para la para México este efecto. ¿Cómo fue para otros países de América Latina?
Mira, yo creo que a mí, como México, a algunos otros países les resultó de una manera similar. Ciertamente, el capital extranjero efectivamente tiene sus efectos sobre la economía. Yo recuerdo, precisamente a mediados de los años 70, que estuvimos realizando una investigación en el instituto a petición de la Oficina Internacional del Trabajo, en la que se trataba de encontrar o conocer de alguna manera cuáles eran los efectos de las empresas multinacionales en el empleo y los ingresos en México. Es un estudio de caso que se iba a hacer en varios países. En el caso concreto de México, parece ser que era muy generalizado, porque esto iba a ser aplicado, estas investigaciones de hecho se realizaron en varios países subdesarrollados. Pero en el caso particular de México, por un lado, se encontró que la mayoría, es decir, hubo un flujo de inversión extranjera importante en el sector industrial, en el sector manufacturero, fundamentalmente, y pero con características muy curiosas. Muchas de estas empresas, sobre todo de los sectores alimentario y de bebidas, de tabaco también, y algunas otras, llegaron y empezaron a comprar empresas nacionales exitosas. Es decir, ya con nichos de mercado perfectamente trabajados, totalmente cooptados, en fin.
Absorbieron a estas empresas nuestras.
Exactamente. Y entonces fue una década de un gran flujo de inversión extranjera, sobre todo norteamericana, hacia México. Y nosotros encontramos, al final de cuentas, después de toda una serie de problemas, porque era una época en la que no había información disponible para nada, todas se la guardaban y costó un trabajo. Pero acabamos encontrando que el hecho de que estas empresas llegaran y compraran no estaban generando nada nuevo, si ya estaba todo generado. No solamente eso, sino que ellos llegaban con nuevas formas de la organización de la producción, con formas de marketing diferente, con máquinas más modernas, y entonces en lugar de generar empleos, porque no los generaron.
Es muy importante, ¿eh?
Exacto, no generaron. Al contrario, con esos modernos procesos empezaron a sacar gente. Por un lado. Por el otro lado, se decía que las empresas transnacionales pagaban mejores salarios que las empresas mexicanas, nacionales. Lo cual también demostramos que no era cierto, porque si nosotros comparábamos sueldos y salarios de empresas transnacionales y de empresas nacionales de la misma, digamos, magnitud o de magnitud similares, no había realmente diferencias. Entonces, la pretendida ventaja de recibir, por lo menos en esa época, inversiones extranjeras no era tal, efectivamente, ¿no? Y luego, bueno, efectivamente, siguen viniendo los grandes flujos de inversiones extranjeras. Quiero, digamos, aquí hacer un matiz. Hablábamos al principio del programa de que la época de la posguerra, todavía no. Nosotros éramos exportadores fundamentalmente de materias primas. Sí. En el transcurso de entonces hacia los años 80-90, sobre todo ya en principios de los 90, hay un cambio sustancial. Y en vez de ser fundamentalmente exportadores de materias primas, nos convertimos en importadores. Pero no fue por obra y gracia de nuestras políticas oficiales, sino fundamentalmente por esto que denominamos nosotros, o nosotros, como la División Internacional del Trabajo, donde las empresas transnacionales de países desarrollados empezaron a transferirnos toda una serie de actividades económicas, fundamentalmente manufactureras, Porque ellos ya venían en otra, en otro ciclo de la economía, ¿no? Ya venían en el ciclo, en otra fase de la relación científico-tecnológica, que era la de los servicios y luego la del conocimiento y en fin. Y entonces, bueno, toda esa actividad manufacturera que ellos estaban desarrollando, simplemente ya no la iban a desarrollar porque ahora su importancia y su interés fundamentalmente estaba en lo nuevo, en lo que ellos siguen siendo líderes. Que eso fue lo que sucedió precisamente. Entonces, digo que no fue por obra y gracia nuestra, porque esto fue definición y determinación de la estrategia corporativa transnacional.
Sí, es cierto. Es decir, hubo una transformación muy importante desde la posguerra, en realidad, ¿no? En que empezó a trasladarse todos los recursos de capital de un sector productivo a un improductivo. Esta cosa de la terciarización sí afectó muy, muy fuertemente, no solamente a México, sino a todos los países, particularmente en industrializados, los afectó seriamente. Uh-huh. Vamos a hacer un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89. En Momento Económico.
Bernardo, tengo entendido que el Sistema Económico Latinoamericano, es decir, las siglas CELA, elaboró hace una década un diagnóstico global de la industria latinoamericana. Coméntanos algo al respecto, porque ahí tengo la sensación de que es donde se refleja realmente el impacto de todo esto que has hablado previamente, y que a partir de la última década del siglo XX y sobre los años que llevamos del presente siglo, las desventajas se han profundizado, particularmente para algunos países nuestros en sus industrias.
Sí, en efecto, el CELA, o el Sistema Económico Latinoamericano, como más bien se conoce, elaboró justamente este diagnóstico más de una década, y exactamente así como tú apuntas, yo creo que son elementos y problemas estructurales que siguen vigentes y que en algunos casos se han profundizado, y yo hablaría mucho más en este caso, el caso de México particularmente.
Sí.
Este diagnóstico nos habla de toda una serie de problemas estructurales que voy a enumerar. Ellos hablan en este diagnóstico de que la industria latinoamericana presenta un alto grado de dependencia de insumos, maquinarias y tecnologías importadas, caracterizándose como una industria altamente consumidora de divisas que el propio sector no puede generar, y que en general provienen de las exportaciones de las exportaciones de los sectores primarios, y cuyos precios internacionales se encuentran en franco deterioro.
Uh-huh.
En el caso concreto de este punto,
hablamos de hace una década.
De hace una década, pero lo podemos hablar hoy, a más de 10 años de distancia. En el caso concreto de México, el patrón exportador mexicano que México adoptó a partir de de principios de los años 90, justamente se basó fundamentalmente en un patrón maquilador, en el cual los insumos utilizados para producir mercancías mexicanas de exportación fueron incrementándose, de modo que en la actualidad el grueso de las exportaciones que México realiza como mexicanas, yo diría entre comillas, están compuestas fundamentalmente en un promedio de 85% de insumos importados. Así. Que no es otra cosa que maquila.
Ciertamente.
Efectivamente, ¿no? Ya en otro programa anterior lo habíamos comentado un poco. Sí. Entonces, esta parte, pero en el caso mexicano, es muy claro, ¿no? Sí. Sobre todo porque el gobierno mexicano adoptó este patrón y lo apoyó y lo fomentó y lo sigue fomentando, ¿no? Uh-huh. Otro elemento es que el diagnóstico expresa una desarticulación inter e intrasectorial que no permite al sector industrial, relacionarse de manera adecuada y eficaz con los demás sectores de la economía, particularmente con la agricultura, la pesca, la minería, la energía y el transporte, de manera que cualquier impulso al desarrollo en alguno de ellos tiene poca repercusión en la industria y en el resto de la economía. Los mismos elaboramientos de un mismo sector industrial son débiles y ello hace que resulte más impresionante que esta desarticulación económica se sostenga. Uh-huh. Esta desarticulación se apoya a su vez en una desarticulación social e institucional, que en el caso de México es ya ha resultado realmente revelador. Existe una centralización geográfica de la industria, lo que no permite un desarrollo más armónico en el nivel nacional. En el caso de México, ha habido algunos intentos, digamos, no de descentralización, porque la centralización ahí sigue y continúa.
Así es.
Sigue habiendo los polos de desarrollo industrial, los que conocemos, el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, ¿no? Y con las ciudades emblemáticas que ya conocemos. Sin embargo, con la llegada de las inversiones extranjeras, se han desarrollado otro tipo de industrias donde ciertos estados también se han ido viendo beneficiados con el tiempo. Y hay dos casos muy concretos que son justamente el de Coahuila y el de Aguascalientes, ¿verdad?
La maquila.
Exactamente. Y en el caso también, no tanto de maquila, sino también de industria automotriz.
Automotriz, en el caso de Aguascalientes.
Y en el caso de Coahuila, igual, en Saltillo, también hay plantas. Hay una escasa absorción de mano de obra por parte del sector industrial. Y el sector de la industria productora de bienes de capital, que es altamente generadora de empleo y cuyos efectos multiplicadores se dejan sentir en el resto de la economía, no ha sido precisamente el sector principal de desarrollo industrial en la región, salvo algunas excepciones, ¿no? Como en el caso de Brasil, por ejemplo, sí. ¿No? Que tiene una industria de bienes capital bastante importante, que a pesar de la crisis todo lo han desarrollado, ¿no? Vamos, cuéntame, incluso con una industria aeronáutica, que ya quisiéramos la mitad de eso, ¿verdad?
Sí, claro, no la tenemos.
Y sobre todo por eso, porque ya ves que son sectores de la economía que arrastran y que justamente derraman sus beneficios a toda una serie de otras industrias.
Sí.
En fin, presenta una incapacidad para satisfacer las necesidades esenciales de la mayoría de la población nacional, pues la producción industrial se ha centrado en la demanda de los estratos de ingresos medios y altos, como resultado de una desigual distribución del ingreso y un efecto derivado de la imitación de patrones de consumo similares a los de países desarrollados. En el caso de toda América Latina, fundamentalmente, hasta donde yo conozco y hasta donde yo he visitado, efectivamente estos patrones de consumo han sido justamente resultado de esta transnacionalización de nuestras economías.
Sí, pues.
Es decir, ¿y por qué se ha transnacionalizado nuestras economías? Justamente porque hemos contado con economías propias débiles, que no han hecho, digamos, un frente que pueda de alguna manera revertir esto. Y el problema de la transnacionalización no solamente se refleja en la transnacionalización de los patrones de consumo individual, sino en los patrones de consumo productivo,
sí,
que es algo muy importante, ¿no?
Sí, claro.
Pues se encuentra que hay una concentración de la propiedad y de la producción. Esto provoca situaciones de control monopólico y oligopólico en el mercado, lo que alienta ineficiencias y privilegios, dando lugar a la llamada economía mercantilista. Esto a su vez favorece la importación de tecnologías inapropiadas y concentra la distribución del ingreso. En el caso de nuestro país, pero creo que es en el caso de la mayor parte de América Latina, esto es un problema muy grave, que es justamente el de la monopolización de la economía, ¿no? Es decir, tenemos una gran cantidad, no una gran cantidad, realmente para el tamaño de nuestro país resultan ser pocos las empresas que están en situación monopólica o oligopólica, que han contado con todo el apoyo del gobierno y que no han permitido justamente una competencia. Tenemos ahí organismos para regular esto, que es la competencia, pero no sirve de absolutamente nada. Y vamos, si no tenemos la posibilidad de que otros sectores, otras empresas puedan tener la posibilidad de competir, efectivamente no habrá una mejor posibilidad de hacer a las empresas competitivas.
Exacto.
De hecho, tenemos recientemente el caso de la famosa ley Televisa, ¿no? Es decir, cómo las legislaciones van haciendo todo el marco jurídico para que todos estos monopolios se vean fortalecidos.
Cierto, tienes toda la razón, y ahí habría que reconocer que se cuentan con los dedos de la mano estas fortísimas empresas que, como dices tú, concentran todo el capital. Ciertamente han contado con todo el apoyo del gobierno y en la actualidad realmente propician muy pocos recursos al fisco que debieran propiciarlos, para que pudiera tener México al menos este apoyo. En realidad son transnacionales mexicanas que operan de veras a todo lo que da, con amplísimo margen de rentabilidad, y si, de veras, sin dejar al país básicamente nada. Digo, sí hay empleo por parte de estas empresas, por supuesto, pero se mueven y operan más bien fuera del país. Sí. Y esto habría que considerarlo con mucho cuidado. Y con base en tu estudio, porque estos párrafos que has leído, pues en verdad se refieren al estudio que realizaste recientemente, en el ¿cuál es la importancia de la pequeña y mediana empresa latinoamericana para el proceso, bueno, probable de industrialización?
Mira, yo creo que es muy importante justamente el sector. Este sector en todos los países, incluyendo los países desarrollados, ha sido justamente la columna vertebral de su economía.
Cierto.
Los mismos Estados Unidos han declarado al sector de la pequeña y mediana empresa justamente como
vital.
Como vital.
Claro.
Es decir, y como un asunto de seguridad nacional.
Por supuesto.
De ahí que ellos hayan generado toda una serie de instrumentos para apoyarlos. Y uno de ellos que ha funcionado perfectamente bien ha sido lo que se llama la Small Business Administration, que aquí en México alguien hizo alguna sugerencia durante el gobierno de Fox, y el entonces subsecretario de la pequeña y mediana empresa dijo que México no estaba preparado para eso. Sin embargo, este año por ahí leí algunas cosas de voces de algunos universitarios o responsables de universidades públicas, donde justamente lo que están haciendo es decirle al gobierno: tenemos que copiar, tenemos que hacer algo. No es porque vengamos a imitar mecánicamente las cosas.
Sigamos el buen ejemplo.
Exactamente, de lo que está haciendo en Estados Unidos, lo que se está haciendo en Canadá, lo que se está haciendo en todo el mundo, en todos los países ricos, donde hay agentes especializados en apoyar en todos los sentidos a la pequeña y a la mediana empresa.
Bien, vamos a un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, Bernardo, pues esto que has conversado hasta aquí es muy importante. Y hay algo en tu libro que llama la atención. Hablas del programa Bolívar. ¿Y cuáles serían, digamos, las conclusiones que pudieras tú sacar de este programa?
Mira, el programa Bolívar, un programa, no fue porque ya no existe. Que era financiado fundamentalmente por el BID y otras agencias financieras internacionales, pero vamos, quien llevaba el liderazgo en esto era el Banco Interamericano de Desarrollo.
Sí.
Y la idea era generar toda una serie de políticas públicas para justamente mejorar el entorno, las posibilidades de crecimiento, las posibilidades de modernización de las empresas, fundamentalmente de las empresas manufactureras, y generando las posibilidades de establecer alianzas entre empresas mismas de un país, de un mismo sector, o incluso entre empresas de un mismo sector de diferentes países de América Latina. Me parece que en esencia la intención del foro, del Grupo Bolívar, que llevaba sus reuniones a través de una serie de foros que se realizaban cada año, que se realizaron hasta más o menos el año 2000-2001, y en algunos otros países se siguieron llevando a cabo, pero que luego se transformó en una cosa que era el club de los... un club de... no recuerdo qué, pero al final de cuentas acabó muriéndose el asunto. Sí, porque me parece que el componente político del asunto lo desgastó, lo movió, en fin. Pero me parece que era un intento muy interesante, porque lo que hacía era, digamos que era, digamos, los momentos para poder convocar a todos aquellos actores que estuvieran involucrados en el desarrollo de la pequeña y de la mediana empresa, y te digo fundamentalmente la manufacturera. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahí participaban desde los presidentes mismos de los gobiernos de América Latina, pero incluso hasta de otros países, porque tuvimos un par de reuniones, digo tuvimos porque yo participé en todos estos foros durante varios años. Hubo reuniones en Italia, en la región de la de Bolonia, de Emilia Romagna, que es un caso interesantísimo y milenario verdaderamente de cómo la pequeña y mediana empresa tiene sus raíces ancestrales, ¿no? Y cómo la pequeña y mediana empresa ha resultado ser la base de la economía de una región muy próspera, ¿no? Esa es una. La otra, tuvimos también una reunión, fue una de las últimas en España, y donde conocimos también toda una cantidad de cosas que se dan, porque bueno, hay que entender cómo funciona la Unión Europea. La Unión Europea, vamos, habrá muchas críticas al respecto, pero tiene un montón de cosas muy interesantes. Cuando tú eres empresario, tú tienes posibilidades de solicitar financiamientos y apoyos de diverso tipo. Hay parques tecnológicos muy importantes, en fin, te puedes vincular entre mil cosas, pero los financiamientos, por ejemplo, los puedes obtener, y los apoyos tecnológicos los puedes obtener no solamente de tu localidad, sino también de nivel federal, pero también a nivel de la Unión Europea. Hay fondos para eso. Entonces, digamos que hay una buena variedad de oferta de muchas cosas, entonces financiamiento y desarrollo tecnológico para el impulso de estas empresas. Entonces han desarrollado zonas industriales muy importantes que han ayudado justamente a una descentralización de la industria en estos países. Entonces la idea, te digo, era convocar a los líderes de los países, en este caso los presidentes, pero era también convocar a los mismos secretarios de Estado, ministros, a los legisladores, a los señores de la banca, a las universidades, en fin, todo, a los mismos empresarios, claro, fundamentalmente, ¿no? Porque justamente ahí era el espacio donde se negociaba y se llegaba a tratar de llegar a acuerdos, precisamente, para que en América Latina se generaran toda una serie de sinergias a niveles diversos, ¿no? Tanto a nivel de las mismas empresas como también a nivel de los gobiernos en sus diversos niveles también. Entonces, estos esfuerzos que se hicieron dieron como resultado toda una serie de propuestas y de recomendaciones que en algún momento y en mi libro yo, traté de englobar o de agrupar en cuatro grandes grupos y que para mí son los elementos fundamentales que hay que resolver. Uno es el financiamiento, otro es el de la capacitación, otro es el de la participación empresarial y otro es el papel del Estado.
Entonces, son los vértices más importantes, ¿no?
Sí. Exactamente. Claro, cada uno de ellos tiene toda una cantidad de detalles, cosas que a lo mejor nos podemos llevar todo un programa para
desarrollarlo, ¿verdad? Y bueno, ¿a qué atribuirías tú particularmente la pérdida de competitividad y de mercados de nuestro país? Así en resumen, ya sé que has hablado ya de muchas cosas que han generado el ambiente y el problema, pero ¿cuáles serían básicamente, digamos, aquellos que inciden en la pérdida de competitividad?
Bien, mira, en el caso nuestro es el hecho de que la política económica, particularmente a partir de finales de los años 80 y principios de los 90, decidió basar la economía nacional en la economía exportadora, pero además con las características que de alguna manera mencioné hace un momento, es decir, es un modelo que se basa en un modelo exportador maquilador, que a su vez se basa, que basa su aparente competitividad en la utilización de crecientes insumos importados para manufacturar las llamadas exportaciones mexicanas, por eso yo las pongo entre comillas, en que esa misma competitividad ha generado un consecuente rompimiento de encadenamientos productivos y de proveeduría asociados a las actividades exportadoras, pero que de alguna manera también atendían parte del mercado interno. Entonces ha habido un rompimiento de cadenas. En otro programa ya había mencionado que el Canacintra hablaba de que a principios de los años 80 existen alrededor de 100 encadenamientos productivos y actualmente funcionan por ahí la mitad, lo cual refleja verdaderamente
un retroceso
y una reestructuración total del tejido industrial, ¿no? Y del tejido empresarial, efectivamente. Y la otra es que la competitividad se basaba, o de los sectores fundamentalmente exportadores y de los más exitosos, se basaba sobre todo en mano de obra barata, que ya a estas alturas es un elemento que no es tan fundamental, porque ya en otros países la competitividad y la mano de obra, como se le define la mano de obra comprimida, únicamente gracias a nuestra
privativo, ¿no? De los países nuestros, ¿no?
Exactamente. Yo creo que es fundamentalmente eso,
Y entonces, ¿cuáles son los países que en este momento son catalogados como los nuevos competidores para las exportaciones manufactureras mexicanas? Que bueno, la exportación manufacturera es realmente débil, pero ¿cuál sería, digamos, en general para la exportación mexicana?
Mira, yo diría que todos aquellos países, sus desarrollos, aquellas economías emergentes, que han hecho lo que nosotros no hemos hecho.
Enuméralas para que
así nomás. Yo diría que podríamos hablar de todos los países que para mí son los que representan de alguna manera también un reto, ¿no?
Sí, como
a seguir.
Sí.
Y son, por un lado,
por supuesto, China
y la India, ¿no? Pero en mi caso particular, pues es China, por la importancia que tiene para nosotros el mercado norteamericano. Nos ha desplazado, justamente. Otras economías son fundamentalmente latinoamericanas, como el caso de Brasil. La política canadiense también ha ayudado mucho a tratar de fomentar su vinculación a través de inversiones y a través de importaciones, es decir, de exportación de capital canadiense, sobre todo en las economías del Cono Sur, y de importaciones de esas economías hacia Canadá. Sí, está trasladando, digamos, su interés hacia esas economías más que hacia la economía nuestra, a pesar de que somos parte del TLC o del NAFTA, como lo llaman. De tal manera, pero esta, y por otro lado tenemos la propuesta de Bush del ALCA, que ha sido rechazada por muchos países, particularmente ciertos países de América Central y algunos países del Cono Sur, fundamentalmente del Mercosur, pero que eso ha permitido o que ha obligado de alguna manera al gobierno norteamericano a estar estableciendo TLCs con varios países con ellos, así de manera aislada, para formar una especie de ALCA Light, ¿no? Pero que de alguna manera se van viendo favorecidos esos países frente a México. O sea, ellos también están siendo ya competidores importantes para nosotros. Los otros son también las nuevas economías de la Unión Europea.
Las recién incorporadas
y aquellas que
las socialistas.
Exactamente. Porque efectivamente, a la hora en que ellos entran, se incorporan a la Unión Europea, el producto per cápita baja. Es decir, había un producto per cápita estable más o menos cuando eran las economías de la Unión Europea, pero en la medida en que se incorporan las 15 economías exsocialistas, el producto per cápita tiene una bajada terrible. Entonces, ¿qué es la idea de los europeos sino fortalecer las economías de estos países nuevos? Precisamente para que nuevamente el producto interno per cápita se vuelva a elevar. ¿Eso qué quiere decir? Fomentar, invertir más en estos países, en estas economías, y fundamentalmente comprarles cada día más, ¿no?
Claro.
Porque pues, forman parte de lo mismo.
Sí, bueno, tenemos que ponernos las pilas en lo sucesivo. Esto quiere decir. Bernardo, ha sido un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos a conocer el contenido básico de tu libro nuevo. Muchas gracias a nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Carlos Montaño, colaborador en la producción Araceli Martínez, producción y realización de Santiago Hernández, Irma Manrique, conductora y coordinadora del programa. Les desea un feliz día y un mejor fin de semana. Muchísimas gracias.